Jungla Rock and Pop.
8:37 y como adelantamos al principio del programa, Cristian, cada dos semanas Hugo Ramos Tapia, historiador encargado de editorial de la Tienda Nacional, nos va a traer un tema relevante de la historia en nuestro país para poder comentar y recordar de alguna manera y repetir una vez más que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirlo. Entonces es una manera, en el fondo, que hagamos una suerte de mantra histórico junto a Hugo Ramos, que está acá con nosotros. Hugo, bienvenido una vez más.
¿Cómo estás, chiquillo?
Hola, Hugo.
Qué bonito lo que dijiste, porque Anita Tillú dice por ahí que un país sin memoria es un país sin historia también.
Exactamente, también.
Vale totalmente la pena recordarlo y tenerlo
en cuenta. Tenemos estas cosas en común con Ana Tillú, así que... Bueno, una vez dicho esto, ¿de qué trata hoy día una suerte de columna que va a tener acá con nosotros?
Hoy día, bueno, la verdad es que 1975, ¿desde cuándo tenemos peso en Chile? Esa es como menos la pregunta, o sea... El sistema económico chileno siempre ha estado oscilando entre el escudo y el peso, pero en el año 75 se decidió la conversión, el término del escudo como moneda metálica del país, como billete, como moneda, dando vuelta, y volvimos al peso. Pero eso es como más o menos una suerte de introducción, porque la verdad es que esto es un decreto de ley que es más o menos del el decreto de ley del año 75 en agosto, que se empieza a implementar en septiembre ya del año 75, y tiene hartas repercusiones, porque la verdad es que poco nos acordamos de que Chile tampoco tiene centavos.
Sí.
Lentamente también los pesos empiezan a tener otra suerte de ocupación, otra suerte también de utilización en el mercado, y incluso en momentos en que el Banco Central ya tiene súper anunciado que a partir de octubre este año deja de emitir monedas de 1 y de 5 pesos. Desaparecen completamente, así que también a guardarla. Yo traigo aquí de regalito para mostrar.
No es regalito, es que la gente se embala acá. No, pero buenísimo. Tenía un billete desplegado acá en la mesa de 500 pesos. Sí. Cristian también decía que tenía uno guardado.
Yo guardé uno, sí. Cuando salió de circulación, guardé uno de 500. Ahora, tú tenías este billete impecable. El mío está bien.
Este es para marcar.
Bien carreteado. Pero sí. lo tengo guardado. Creo que ahora vale más de 500 pesos el...
Sin duda, ¿no?
Vale mucho más. Y la verdad es que también es bonito recordar un poco el tema de las monedas en Chile y de los billetes, porque hay mucho de nuestra historia, de nuestra anécdota y de nuestros episodios patrios dando vuelta en cada una de ellos por ambos reversos.
Ya, a ver.
Y en particular, por ejemplo, la moneda más icónica, que es la de 1975 en adelante, que es la moneda de 10 pesos, a raíz del golpe de Estado y en anuncio del tercer aniversario de esta supuesta liberación nacional, la Junta Militar y la dictadura decidió implementar una moneda de 10 pesos que, por una de las caras, tiene el Ángel de la Libertad.
Sí.
Un Ángel de la Libertad que no deja de ser un poco más bien
controversial. Está separando sus brazos con cadenas.
Con cadenas, sí.
Sus brazos con cadenas.
Era una moneda de 10 pesos grande, ¿cierto?
Era una moneda de 10 pesos un poco más grande.
Es grande plateada, no es la dorada que nosotros conocemos ahora.
Esta es un poquito más chica.
Pero aún así, esta en una época, la chiquitita alcanza a replicar eso. De hecho, acá tenéis desplegada una... Sí. Que en el fondo las cadenas serían como el marxismo internacional.
Ahora, es muy divertido porque, por ejemplo, la moneda llega a simbolizar un poco lo que es el tercer aniversario de la Junta. Salieron monedas de 10, de 50, de 500 y de 100, de 1000 pesos también dando vuelta. Uh-huh. Con una idea también de que la gente empezara a recordar este tercer aniversario, que sabemos que no es tal. Pero más importante aún es que en algún minuto esas monedas solamente fueron de conmemoración. Pero la moneda de 10 pesos, la que circulaba de manera tradicional en la calle dando vuelta, era la moneda que tenemos hoy en día acá en el estudio, por así decirlo.
Una vez, como dato, una vez me tocó entrevistar a Charlie García.
¿Ya?
Y ¿sabes con qué me dio jugo? Me decía, oye, ¿qué es esa cuestión de por la razón o la fuerza? Me dijo, estaba mirando una moneda a propósito. ¿Qué crista es eso?
¿Qué lema?
¿Qué lema? ¿Qué cosa más facha? Me decía.
Bueno, ese es un lema que está en el escudo nacional desde 1800 en adelante. ¿Sí? Ahora, la moneda anterior tenía, por ejemplo, igualdad ante la ley como
mira.
Frase. Se perdió.
Sí, mira, igualdad. Bueno, es que ya.
Me gusta más ese, ¿eh?
A mí también me gusta más ese, pero también es igual. Es tan psicodélico para la realidad de nuestro país como que hayan dos animales en extinción en el escudo también.
Sí. Y esto, igualdad ante la ley escrito con I, no con Y.
Pero así a la antigua.
Sí. Bueno, moneda.
O podría ser por la fuerza de la razón. Lo podríamos cambiar, sí. Y podría quedar un poco más razonable, porque en la otra quedamos como un poco bruto, ¿no?
La realidad que tenemos ahí dando vuelta, pero.
¿Cuánto estuvo muchos años el escudo también, o no?
El escudo estuvo demasiados años dando vuelta, desde más o menos de la década del 40 en adelante. Uh-huh. Alessandri ahí en la década del 60 le pegó un buen impulso. Y de hecho, Alessandri también. aumenta la cantidad de centavos que tenía el país dando vuelta, cosa que hoy día ya no conocemos como tal tampoco.
No.
Pero la idea de poder convertirlo del escudo al peso también es una medida económica del gobierno,
sí,
por un asunto de inflación, de una hiperinflación que teníamos, sí, dando vuelta.
La más grande que ha habido en la historia de Chile.
La más grande que hemos tenido en la historia de Chile.
En el gobierno de Allende, 1000%.
1000%, al punto que cuando se decide la reconversión del sistema metálico a volver al peso y dejar el escudo, 1000 escudos equivalían a 1 peso.
Chuta.
Brutal.
Sí. Brutal. Eso, es como un poco de Venezuela.
Es como Venezuela, sí.
Bueno, las conversiones metálicas tienen también un poco de un efecto como más bien disociador en la gente. De repente no es tanto después la conversión en el día a día, pero por ejemplo igual los billetes siempre mantienen eso dando vuelta.
O sea, estoy sacando la cuenta, estamos a 42 años de este cambio.
Tal cual.
Y justo así como una onda efemérides.
O sea, de hecho, el decreto ley 1123, que es el que se firma para la conversión, se firma en agosto del año 75, y a partir de septiembre del mismo año ya se tenía que estar en ley circulando las nuevas monedas por la República Independiente de Chile.
Mira, desde la Casa de Moneda, estaba pensando así las primeras monedas que se acuñaron en Chile.
Todavía. Sí, no. Es bonito lo que pasa con las monedas y con los billetes en general, como te decía, o sea, tienen mucha historia. Por ejemplo, acá yo tengo puesto el billete de 500 pesos que tiene a Pedro Valdivia,
sí,
y por el otro lado tiene el óleo de Pedro Lira sobre la Fundación de Santiago. Pero, por ejemplo, el equivalente anterior, que era el billete de 500 escudos, tuvo una variante que en el año 71 tuvo a un obrero de Chuquicamata y en conmemoración de la chilenización del cobre.
Había un escudo que tenía un caupolicán también, parece.
Eso es lo que se ha perdido un poco, sí, también. O sea, hoy en día, sí, nuestros billetes y nuestras monedas tienen héroes patrios, que no digo que estén en desuso o que no estén dando vueltas, o sea, que no estén en circulación y vigencia, pero hemos perdido un poco también de incluir a nuestros pueblos originarios. Solo la moneda de 100 pesos nueva tiene, sí, un cierto acercamiento, sí, hacia esa cultura de pueblos originarios que tenemos, pero es hora para poder mostrar y evidenciar.
Ahora, el de 5 lucas igual es una Gabriela Mistral.
Es la única mujer en toda la historia de los billetes de Chile.
Sí.
Ya han habido tantas mujeres importantes, sí, en la historia que ahí hay una deuda súper pendiente. Tengo entendido que los primeros escudos no tenían nada, no tenían ninguna figura histórica, y de ahí a los escudos lo empezaron a acuñar con estas figuras que tú mencionas.
La verdad es que es un proceso, o sea, Chile, la medida que también empieza a crearse, o más bien a ser más grande como república, empiezan incorporando una serie de elementos patrios.
Para tener,
una serie,
digamos,
de elementos. Y también los billetes y las monedas generan identidad. ¿Cuántos de nosotros no conocemos a vos que tienen las monedas y los billetes de hoy en día? O sea, el la peso, Gabriela, la gamba, la luca, la quina.
Sí, como el huevo frito que le dicen a la quina, a la moneda, ¿no? ¿Sí? ¿Has visto? Que parece un huevo falso. Frito. El euro falso.
El euro falso.
Oye, tengo... ¿Qué pasa?
Tengo,
piola.
¿Sabes qué? Tengo guardado una moneda de 2000 pesos. Una moneda.
Esa sí es en conmemoración de los 500 años de la Fundación, sí, de Santiago. Y esa, guárdala.
La tengo guardadita ahí.
O sea, toda esta moneda y los billetes van a valer un poquito más el día de mañana. Pero, por ejemplo, de hecho, la misma moneda de 10 pesos, la que se genera a raíz del tercer año de independencia, circula y se sigue fabricando en el país hasta 1990. Patricio Elwin después pide la reconversión de una de las caras de las monedas, sabemos cuál es, la del Ángel, y pide la vuelta incorporación de O'Higgins en la moneda.
Ah, ya. Ya de 10 pesos.
En la de 10 pesos, sí. Ahora, cosas curiosas que pasan. Por ejemplo, el año 83, la moneda no se fabrica, no se acuña en Chile por la Casa de Monedas, por nuevamente la vuelta de la inflación,
sí,
de la crisis del 81.
Totalmente.
Y el año 85 se fabrica en muy baja escala, a diferencia de los años anteriores. Y por ende, hoy en día es una moneda muy valiosa para los coleccionistas.
Muy bien.
Porque es una moneda que no vuelve a encontrar en la calle de manera rápida.
Sí, hay un tema ahí entre el valor de la moneda y el cuánto cuesta fabricarla. Hay, sí, una ecuación, bueno, ahí.
Por eso la de 1 y de 5 se van, entiendo. Porque sale más caro hacerla que el valor.
Está saliendo, sí, más caro fabricarlas, sí, pero al mismo tiempo, funcionalmente hablando, ¿de qué nos, no, sirve tener?
Exactamente.
De chaya.
Estamos junto a Hugo Ramos Tapia. Les recordamos que estamos sorteando un billete de 500 pesos de la través del hashtag JunglaRP. En este minuto vale 25.000 pesos, pero espérate un rato, ¿no? No, broma.
Que nada más happy beep.
Escuchamos a Jepe un día ayer, justo, mira, que ad hoc. Y seguimos conversando con Hugo Ramos acá en la Jungla Rock and Pop.
Jungla Rock and Pop.
8:50, seguimos junto a Hugo Ramos, nos quedan algunos minutitos. Mira lo que nos pregunta acá Rodrigo Tobar, un amigo de la casa, aprovechando al experto. Recuerdo un billete morado de 100 pesos. ¿Existió realmente o lo soñé?
No lo soñó.
Ya
no
lo buscamos soñé. Acá incluso con los chiquillos, sí. Y por supuesto que estuvo dando vuelta un billete. Ahora, hay que recordar que antiguamente tener 100 pesos era mucha más plata, sí. Entonces eso ameritaba tener un billete. Claro. Lo mismo nos pasó con la moneda de 500 pesos, que ahora para nosotros es súper usual, sí, tener una moneda de 500 pesos.
Había un billete de 50 pesos.
Y ahí yo estaba en proyecto, parece.
No, yo me acuerdo del
había
de 100
un billete
y el de 50.
¿Pero cuál? El celeste.
El celeste.
Salía Arturo Prat. Y tenía como un marco al lado que era, me imagino, para el sello de agua, que estaba vacío. Sí, uno, como que uno sí queda perturbado, pero acá como que ya sí no, faltó diseño. Así.
Lo que pasa es que, claro, que hay más perturbado de momento en que tenía toda la floritura y la decoración por los costados, entonces era como que no, claro, no le alcanzó para imprimir.
Exactamente. Fíjate que antes las mesadas, yo me acuerdo cuando chico, las mesadas eran de 10 pesos, porque hoy día 10 pesos no son absolutamente nada.
Por eso las monedas de 1 y 5 ahora a partir de octubre, bueno, ya está firmado el decreto ley, en estos días ya está más que oficializado, se dejan de producir por lo caro que resultan.
Tú tienes la historia de la gamba, ¿no? ¿Por qué se le dice gamba?
Sí, la historia de la gamba, mira, ahí Vicente estaba mostrándonos por acá, no sé si lo comparte con las redes sociales.
El de billete, 100 pesos.
Antes existía un billete de 100 pesos que era de color rojo. Y ese color rojo era muy característico, también muy similar al de las gambas. Estos crustáceos que andan en el mar dando vuelta. Entonces, por eso la gente asimilaba mucho la idea de la gamba con la moneda. O sea, no con la moneda, sino que el color del billete era muy parecido al de la gamba.
Yo tengo la historia de la luca. ¿Por qué se le dice luca?
A ver.
Fíjate que los billetes de antes, que eran españoles, tenían en estos retratos estos tipos con estas pelucas blancas, entonces le decían peluconas a los billetes. Mira. Y peluconas fue derivando en luca.
Mira
que te tengo acá.
Luca, de la peluca luca, sí.
Es muy bonito pensar, además, porque en cada uno de los cuadros que tiene detrás un billete o una moneda, en este caso, también estáis metiendo información histórica.
Estáis metiendo contenido. O sea, hay
claro.
Mucho, bueno, yo lo tenía anotado para que no se me olvidara, pero hay mucho de nuestro patrimonio en nuestra numismática como país. Sí. Hay mucho de nuestro folclore dando vuelta. Que ganas que después, más a futuro, los billetes próximos incorporen y actualicen un poco también esos recuadros, bueno, y toda esa información. Pero evidentemente es bonito, es interesante también encontrar a nuestro héroe, a los óleos, las decoraciones que incorporan. Sí.
Pero acá, por ejemplo, había uno que era que salía de la fundación, no, era la llegada de Almagro a Chile, por ejemplo.
Por,
o sea,
ejemplo.
Te están metiendo así información, o la misma en el que hablabas tú, Cristian, el de 50 pesos tiene atrás efectivamente la Esmeralda, ahí en medio.
Claro,
es una buena, o la primera junta de gobierno, ahí depende de cada uno de los billetes y de nuestra historia. Estaba viendo uno de medio escudo. Llegué a la página, por si están interesados, numismática.cl, que salen todos los billetes emitidos en la moneda desde 1975 a 2009, y es por etapas, evidentemente.
Por etapas, y es bonito y es interesante encontrar todo lo que tenemos anotado en nuestros billetes. O sea, de repente uno los deja pasar al voleo, pero la verdad es que en ellos hay mucha de nuestra memoria, de nuestra información. De hecho, cuando uno sale al extranjero o tiene la posibilidad de hacerlo, lo primero que hace es fijarse en los billetes del otro país, cómo son, qué traen. Por ejemplo, los de Brasil traen muchas aves del país.
Sí.
Eso también es otra manera de dar a conocer.
Maravilloso, sí.
Tú sabes que el de 500 pesos sale el reverso, sale la Fundación de Santiago en el Cerro Santa Lucía.
Sí, Cerro Huelén. Pedro Lira.
¿Sabes por qué fue en el Santa Lucía?
¿Por qué?
Era un sitio estratégico, porque mucha gente no sabe o no recuerda o no leyó que antes por la Alameda era el curso natural del Mapocho.
Se abría,
entonces era la posibilidad de estar en un lugar intermedio entre el actual curso del Mapocho, uh-huh, con la Alameda, que también pasaba un brazo del río Mapocho, que después se cortó a la altura de Plaza Italia, y eso te permitía estar a resguardo. Decían que el agua le llegaba a la altura de la panza a los caballos, por lo tanto cualquier ataque indígena significaba una barrera natural de contención.
Sí, la atalaya de Santiago, como le llamaban.
De hecho, el primer observatorio de la ciudad se instaló también en el Cerro Santa Lucía,
claro,
en el Huelen, por decirlo.
En el Huelen, digamos, así. Buenísimo, mira todo lo que hemos aprendido hoy día. Hugo Ramos, quedamos ahí pendientes del sorteo de los 500 pesos. Nada más, agradece la venida nuevamente un lunes en la mañana. ¿Todo bien en la tienda nacional?
Todo dándole vuelta.
Muchos saludos por allá. Mira, y estaba pensando que además hay algo para los ministros de Hacienda importante, que quedan sus firmas para siempre ahí. Estaba viendo Álvaro Bardón, estaba Cuadra también, y después entra Saller, Bianchi, Massad. Depende del año, Vittorio Corvo,
claro,
de Gregorio.
Más tiempo dando vuelta ahí en el
Entonces, finalmente, parte de ser ministro de Hacienda es como, mira
pues
mi firma. para sus nietos.
Un billete con tu firma.
Casa la postería de alguna u otra
manera. Casa la postería de alguna manera.
Sería interesante que a futuro incluyéramos más a pueblo originario y a mujeres.
Sí.
Que
sí.
Los billetes y
sí.
las monedas.
Sobre todo mujeres.
Deuda de este país.
De todas maneras. Hugo, que estés muy bien.
Ustedes, igual, chiquillos, gracias por el tiempo.
Felices acá de poder indagar más en nuestra historia. Cada
vamos
dos semanas
comentando
vamos a estar
más cositas. Si la gente pronto ahí tiene algún tema que quiera dar vuelta, bienvenido.
Escriba, a país, ¿cierto? Favor, hashtag Jungla RP Rock and Pop Chile en Facebook. Y les voy a dar un dato. Si quieren recorrer Chile en auto, arrienden un Hyundai Grand i10 en europecar.cl. Escuchen bien, desde 19.990 pesos, IVA y seguro obligatorio incluidos. Y vean nuevas aventuras recorriendo los lugares más sorprendentes de nuestro país. Conoce más de la promoción en europecar.cl. Europecar, movemos tu vida. Acá preguntaban, ¿por qué los billetes de ahora son de plástico? Son muy feos.
No son de plástico, la verdad es que es un material un poco más noble, dura mucho más que el papel de algodón que tenían los billetes antiguos, pero también es para que las personas que tienen discapacidad visual puedan identificarlo de una manera tacto. Mucho más al tacto, claro. Sí.
Y sobreviven a la lavadora también.
Ah, eso lo sabes sí. por... Sí, sí,
escucha, sí. A ti se te van en la lavadora, ni llegan a la lavadora. Sí. Oye, lo mismo pasó con las monedas antiguas de 5 y 10 pesos que tenían, eran un octaedro, una figura geométrica sí. un poco más. También cambiaron a ser circulares para que también los discapacitados visuales u otras personas que tuvieran algún grado de discapacidad pudieran identificarlo de una manera más rápida. Hay wow. que ayudar a todo.
Sí, súper. Sí.